me da un enorme, enorme gusto que esté aquí conmigo en la cabina una escritora a la cual yo admiro muchísimo, que es Gabriela Cabezón Cámara. Tocaya, querida Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bueno, Gaby, encantada de estar acá en México, que es un país que quiero mucho y muy especialmente, y charlando con vos.
No, hombre, a mí me da muchísimo gusto también que estés por acá. Por cierto, estamos en Facebook Live, ¿verdad? De W Radio, para que por ahí también nos puedan ver. Ahora sí que no solamente radio, sino también vamos acá. Vas a estar en un conversatorio justo el día de mañana, que veo por acá, que es reescribir lo ajeno, sexo, fe y tiempo. Ahí vas a estar tú con Benito Taibo y Julia Santibáñez. Esto va a ser una delicia, Gabriela.
Y yo creo que sí, porque los interlocutores son de la gente con la que más ganas de charlar me dan la vida.
Ajá. Eso va a estar increíble. Y traes este libro que se llama Las niñas del Naranjel, premio Sor Juana Inés de la Cruz 2024, también que lo tengo aquí en mis manos. Y a ver, Las niñas del Naranjel es tu libro más reciente, ¿verdad?
Sí, es la última novela que he hecho por el momento.
Ya, y a ver, pues cuéntanos un poco de esto.
Es una novela... Bueno, lo más fácil de contar... Uh-huh. Es que trata, su personaje principal es la monja alférez, uh-huh. que aquí creo que es bastante famosa, hizo una película María Félix, bueno, eso hace mucho,
¿sí?
pero sí. Es una hermosa película, uh-huh. Que es un personaje histórico, que nació en 1592 o 98 en el País Vasco, que según las usos y costumbres de la nobleza de esa época, a los 4 años la mandaron a vivir en un convento. A los 15 se escapó, una nota al pie, como querían a sus hijos, ¿no? No querían ni a sus hijos. ¿Cómo vas a mandar a alguien de 4 años a otro lado, lejos tuyo? Ella se escapó a los 15, ahí se hizo varón y vivió como varón hasta que murió. Uh-huh. En el medio vino a América, hizo tropelías infinitas. La peor, a mi criterio, ser parte del ejército imperial y participar en la conquista de la Araucanía, conquista que por suerte no le salió bien. No le sale bien todavía ahora, y ahí están los mapuche en Argentina y en Chile, pese a nuestros estados, nación, resistiendo y pensando un mundo mejor para todos. Un abrazo a los hermanos y hermanas mapuche. Y esa es la peor tropelía que comete para mí, pero bueno, la cuestión es que al final logra que el rey apruebe su grado militar y le pague la pensión, que ya sabemos que en esa época la pensión no se estilaba a pagar. O sea, lo habilite como el varón en el que él se había transformado, y el papa le permite usar su nombre elegido. Uh-huh. Y wow. Después se le pierde el rastro. Uh-huh. Y ahí es donde yo lo tomo. Cuando no se sabe qué pasó, lo pongo en una situación muy especial, con dos niñitas guaraníes, dos monitos, una perra y dos caballos en el medio de la selva paranaense, que es un lugar maravilloso del que queda solo el 7%, pero supo extenderse desde el noroeste de mi país hasta el norte de Río de Janeiro. Uh-huh. Esto es una extensión muy grande. Y ahí experimenta una transformación mucho mayor y mucho más importante que la transformación de género que había tenido a los 15 años.
Yeah. Y esa no se las vamos a contar porque el chiste es que lean la novela precisamente. Que
estaría bueno, si
estaría
quieren.
Estaría bueno, exactamente.
Yo los invito, no, con amor.
Exacto, que se llama Las niñas del Naranjel. A ver, ¿qué es lo que te gustó de ese? Que es un personaje fascinante, por supuesto, pero ¿qué te gustó de este personaje? Como para meterte en ese mundo y luego dejar a este personaje en este escenario.
Tanto como gustar. No es una persona que yo invitaría a mi cumpleaños, por ejemplo, ni querría a menos de 500 sí. metros. Le pediría una perimetral. Pero yo en ese momento estaba con la cabeza muy puesta en la selva paranaense.
Ya.
Algo que yo noto en las selvas más que en otros lugares, o con mayor facilidad, es esta cuestión de que la vida es un tejido. La vida no es este jaguar, esta araña, esta mujer, este hombre, este mono o esta jirafa. La vida es la vida de la tierra y todas las criaturas somos como sí, manifestaciones de esa vida. Es un tejido. Sí. Y eso en la selva es muy, muy fácil de percibir. Y además es bellísima. Esto que sale una planta y una flor, de otra flor, de otra flor, sí. de otra flor. Y que es todo tan exuberante. Estaba con la cabeza en ese lugar. Después habían acontecido estos incendios infinitos que en ese momento sorprendían más y ahora sorprenden menos, pero había sido el de Australia, el de la Amazonía, que fue gigantesco. Después hubo unos incendios tremendos en mi país y ahora es incendio por todos lados.
Sí, aquí en México, de hecho, hay ahorita unos tremendos,
¿no? Claro, como que se normalizó. Uh-huh. Se está prendiendo fuego la tierra y uno, nos acostumbramos a todo y nos parece, bueno, vamos a tomar el té mientras vemos el humo y el fuego. Uh-huh. Bueno, eso me tenía muy angustiada, muy preocupada. Y en relación a eso, hay una causa evidente, ¿no? Que es la acción, siempre se dice del hombre, y la verdad es que no es el hombre, son algunos hombres, ¿sí?
Eso, bueno, es bueno decirlo.
10, 20 megamillonarios que están decidiendo estas políticas, que están diciendo estas políticas que al sur global nos tiene como zona de sacrificio, a los africanos, a nosotros latinoamericanos, a nuestros territorios. Y gente que dice, bueno, saquen petróleo, drill, 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 drill.
Sí, sí, sí.
¿Qué están
drill,
diciendo?
Baby, drill.
Uh-huh. Que nos muramos todos, así o por es. Lo menos todas las formas de vida de complejas, formas complejas de vida de la Tierra. Entonces, esto lo empecé a pensar, bueno, esto es como una nueva conquista, es un nuevo genocidio. En el caso de que alguna vez se hubiera acabado el genocidio que empezó en 1492, que no se acabó nunca, uh-huh, para vergüenza de nuestros estados, nación latinoamericanos, todos ellos, o casi todos los que yo conozco. El mío, para empezar y no meterme en problemas, voy a hablar Argentina, seguro. Entonces estaba con todo esto en la cabeza, y en eso mi editora, Ana Laura Pérez, me dice, ¿pero te acordás que a vos te fascinaba la monja alférez, que te parecía un personaje muy loco? Y yo sentí que en ese personaje yo podía hacer pasar todas estas cuestiones, y también podía pensar en esta cuestión de la cultura de Occidente, con esa idea de que ellos tienen, o nosotros, no sé cómo pensarlo, porque yo fui formada en esa cultura también, tienen el dominio, casi la exclusividad de la razón, la idea del progreso. ¿Y qué razón puede pensar en un progreso infinito, en un consumo infinito, en un planeta finito? Eso no es razonable. Y yo encuentro mucho más razonables y mucho más hermosas las convicciones de los pueblos amerindios. Entonces, ¿cómo podía hacer fricción de esas dos cuestiones, de esas dos culturas, de esas dos convicciones? También me servía la monja alférez y su encuentro con estas niñas. ¿Cómo se podía pensar la ternura como factor de transformación? También me servía. Bueno, no sé, viste, también sí, es medio una magia.
Pero me encanta porque además es cómo se van tejiendo a partir de esta realidad. Por cierto, ahí hablando, ahorita que mencionabas la Amazonía, también les recomiendo mucho la exposición de este extraordinario fotógrafo Salgao, que está hoy en el Museo de Antropología. Y son unas fotografías realmente impactantes en esto. Es Gabriela Cabezón, cámara, las niñas del Naranjel. Entonces, mañana es otra vez.